Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Esta es, sin duda, la mayor crisis energética que el mundo ha enfrentado jamás. Esto tan tranquilizador lo ha dicho hoy el director de la Agencia Internacional de Energía. Hay que prepararse para un duro verano porque volar será más caro y se cancelarán cientos de vuelos. Esto otro lo dice el comisario europeo de Energía. Otro colega, comisario de Transportes, advierte de consecuencias catastróficas si Hormuz sigue bloqueado y Hormuz sigue bloqueado. Trump recupera su tono amenazante contra Irán, difícilmente superable ya. Israel defiende que su campaña contra Irán no ha terminado, que serán una nación más fuerte que nunca, e Irán replica que habrá respuesta contundente a cualquier nueva acción hostil. Este es el clima de la cuenta atrás para que Estados Unidos e Irán alcancen un pacto que de momento no llega. El mensaje entre catastrófico y realista que hoy nos llega desde Bruselas y que contrasta con el optimismo económico de un gobierno que presume de estar en el lado correcto de la historia junto a China, pero que alecciona a sus socios europeos por mantener sus lazos con Israel. Y que hoy además nos presenta el enésimo plan de vivienda con el que promete, ahora sí, solucionar la crisis endémica y estructural en nuestro país, con más ayudas, con más dinero, más inversión y todo magia sin presupuestos.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al martes. ¿Cómo están? El comisario de Energía de la Unión Europea de visita en nuestro país, Dan Jorgensen, nos va avisando. Convendría hacerse a la idea desde ya mismo de que el verano que se avecina será otra cosa. Será más caro viajar por la subida de los precios y la escasez de queroseno y habrá que acostumbrarse a las cancelaciones de vuelos y planes de viajes porque lo sabrá, la situación es mala, pero en apenas unos meses será peor aún.
Creo que España es probablemente un ejemplo de país que también depende de que otros países dispongan de queroseno, ya que es un país con mucho turismo. Y si la gente no puede volar desde Alemania o desde Dinamarca a España en verano, eso también supone un problema para vuestra economía, por supuesto. Así que sí, el argumento es el mismo para todos los países. Nos interesa a todos superar esta crisis lo mejor posible.
Será el verano más incierto para las aerolíneas europeas, que cuentan con tener que suspender algunos de sus vuelos por la falta de combustible. Tenemos ventaja porque la mayoría del queroseno que consumimos lo producimos en las refinerías españolas, pero eso no nos blinda de la inestabilidad en Oriente Medio, que a esta hora se agrava con la incertidumbre de si Irán participará o no en la negociación de paz en Pakistán con Estados Unidos. A solo unas horas de que expire el plazo dado por Trump, el ministro de Exteriores iraní dice que no tienen intención de ir a Islamabad.
Que la delegación estadounidense haya viajado o haya manifestado su intención de viajar es asunto suyo. Pero como ya he dicho, nosotros lo tenemos muy claro. No vemos ninguna señal seria por parte de Estados Unidos.
La vivienda como principal problema de nuestro país, según el CIS de Tezanos, esa encuesta que disparaba ayer en intención de voto al PSOE de Sánchez, inmune a los escándalos de corrupción, y la vivienda como prioridad del gobierno que hoy aprueba en Consejo de Ministros, con varios meses de retraso, en plena precampaña de las andaluzas, el enésimo plan que nos anuncian en Moncloa. Esta vez promete 7.000 millones de euros, el 60% los aporta el Estado, el 40% las comunidades. Al presidente del PP, Núñez Feijóo, le suena a pura propaganda. Se pregunta con ironía cuántos planes de vivienda lleva ya el gobierno que lleva gobernando 8 años y que no tiene presupuestos.
8 años después de llegar a la Moncloa, otro plan de vivienda. Hombre, ¿cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuántos foros han organizado? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido? Ya está bien de tomar el pelo a la gente. ¿Cómo va a paliar el déficit de vivienda un gobierno sin presupuestos, sin ley del suelo?
El gobierno de Madrid ha dicho ya que este plan llega tarde y que es inviable desde el punto de vista de la financiación. Critica el gobierno de Ayuso que o haces lo que el gobierno quiere o no hay dinero para vivienda. Vamos con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y David Gabás.
8.000 migrantes perdieron la vida el año pasado en rutas irregulares, el 40% de ellos de camino a Europa. Son datos de la Organización Internacional para las Migraciones que señala la ruta del Mediterráneo Central como la más mortífera.
Caso Mascarillas, la exsecretaria de Ábalos confirma que su expareja Jessica fue a 13 viajes oficiales pagados por Koldo, pero que nunca fue con dinero público. Esta tarde se retoma también el juicio de la trama Kitchen que analizará los supuestos SMS del exministro Fernández Díaz.
María Guardiola presentará esta tarde su programa de gobierno en el primer día del debate de de investidura. Entre los puntos más polémicos está la cuestión de la prioridad nacional pactada con Vox para acceder a los servicios públicos.
Educación revisará las ratios de las escuelas infantiles de 0 a 3 años para ofrecer una atención más individualizada. El Ministerio asegura que ha decidido escuchar y valorar las reivindicaciones de los trabajadores que siguen en huelga.
La jueza que investiga el colapso de la pasarela del Bocal en Santander amplía la acusación contra un tercer funcionario del Departamento de Costas. La magistrada cree que la falta de mantenimiento podría constituir una negligencia grave.
Morante de la Puebla sale de la UCI tras la grave cornada que recibió durante la corrida de este lunes en la Maestranza de Sevilla, que le perforó el recto. El diestro ha pasado la noche tras ser operado, estable y sin fiebre.
Y el tiempo sigue en los días con ambiente de verano, con alguna nube más y alguna tormenta hoy, Marga.
Sí, hoy continúan los cielos despejados en buena parte del país, como va a seguir durante buena parte de la semana, pero con varios cambios significativos. El primero, la subida de las temperaturas que se disparan por el sur. En Sevilla van a rozar los 35 grados. Todo ello acompañado efectivamente de calima que ha entrado por el sureste procedente de Canarias, y este calor está provocando además tormentas de cierta intensidad en Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, algunos puntos del norte de Castilla y León, sur de Aragón y en Girona. De cara a mañana remite la inestabilidad y vuelven a bajar un poco las temperaturas.
Nunca dejes tirado a Os
Mediodía. Onda Cero.
The only way out of this turmoil.
La única salida a esta turbulencia es la diplomacia. Sin una libertad permanente de navegación, las consecuencias serán catastróficas. No solo para Europa, sino para el mundo entero.
Este es el comisario europeo de transportes, Apostolos Chichikostas, la advertencia catastrofista que ha hecho hoy en Bruselas en la videoconferencia telemática de ministros de transportes. No ha sido el único mensaje alarmista que hoy llega de la capital comunitaria a propósito de las consecuencias que va a tener de forma inmediata esta guerra en Irán. El comisario de Energía de la Unión Europea viene avisando desde hace días, y hoy lo ha vuelto a hacer, de que el verano va a ser difícil en lo que se refiere a los desplazamientos. Los vuelos van a costarnos más y habrá cancelaciones porque no todas las aerolíneas de toda Europa pueden garantizar que no tendrán problemas de suministro. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, al igual que ocurre con el coche, volar saldrá más caro. Hay que aprovechar esta crisis energética para reducir la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, ha indicado en un acto en ESADE el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, quien alerta de una situación complicada este verano con la escasez de queroseno, lo que podría afectar a los enlaces aéreos.
En cuanto al queroseno, lamentablemente nos enfrentamos a un posible problema de seguridad en el suministro. Aún no hemos llegado a ese punto, pero puede ocurrir. Y si eso ocurre, necesitaremos más coordinación y solidaridad a nivel europeo. El primer paso es tener una visión general de exactamente cuánto queroseno tenemos, de dónde lo hemos obtenido, cuándo lo hemos adquirido, cuánto estamos comprando y cuánto estamos vendiendo fuera de Europa.
Jorgensen advierte que el turismo de España depende de que otros países también cuenten con combustible suficiente para sus aviones. Y si la gente no puede volar desde Europa a nuestro país, pues esto supondrá un problema para la economía española. Por eso Jorgensen defiende más renovables, más electrificación y más eficiencia energética, y a la vez también defiende las sanciones sobre Rusia. Bruselas ha señalado que Europa importa 370.000 millones de euros en hidrocarburos y que la crisis derivada de la guerra del Golfo Pérsico ha supuesto un sobrecoste de 20.000 millones de euros para las economías del continente.
Es verdad que nuestro país tiene una cierta ventaja con respecto al resto de Europa, pero no estamos blindados ante posibles consecuencias y un impacto directo. La patronal de las aerolíneas dice que el hecho de que vaya a desviarse parte del turismo mundial a nuestro país va a ser una circunstancia coyuntural, y su presidente recomienda, de hecho, que si van a viajar este verano, compren el billete de avión cuanto antes para evitar sustos. Manuel Pecino.
Aunque de momento no se prevén cancelaciones, tan solo algunos ajustes que puedan hacer las propias aerolíneas. Las comunicadas hasta ahora no se deben a la falta de suministro, sino a las necesidades del mercado, y a su disposición tienen la opción de concentrar los mismos asientos pero en aviones más grandes. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, recuerda que la oferta de asientos ha crecido un 6% para este verano y apunta que esta crisis puede jugar a favor de España para impulsar la producción de los SAF, los combustibles sostenibles.
La gran oportunidad para España del SAF es que las materias primas son ampliamente disponibles en nuestro país. Es una grandísima oportunidad de buscar la independencia, la autonomía energética y convertirnos en campeones europeos y probablemente mundiales.
Gándara asegura que hay tranquilidad por el suministro. El 85% del consumo en España se refina aquí y cree que la industria puede poner en marcha planes para suplir una eventual caída del suministro en el resto de Europa.
Son efectos directos de la guerra en Irán. La negociación entre Estados Unidos y los iraníes no da pistas de ir por buen camino. A solo unas horas para que expire el plazo para llegar a un acuerdo, el plazo para que termine el alto el fuego, los iraníes ni siquiera han confirmado que vayan a enviar a nadie a Pakistán a negociar con la delegación estadounidense. La negociación está empantanada y se dispara de nuevo la retórica amenazante desde el presidente de Estados Unidos, Diana Rodríguez.
A punto de finalizar la tregua, la incertidumbre continúa sobrevolando esa segunda ronda de conversaciones en Islamabad, estancadas tras el cruce de acusaciones a cuenta sobre todo de Hormuz. Después de amenazar de nuevo a Irán, Donald Trump ha enviado a una delegación encabezada por J.D. Vance hasta Pakistán, pese a que el régimen de Teherán confirma que de momento no saldrá ninguna delegación iraní hasta nueva orden. Ismael Baguel es el portavoz de Exteriores.
Definitivamente no hay confianza en las negociaciones con los norteamericanos. No hay confianza entre Irán y Estados Unidos por los continuos crímenes que están cometiendo.
El foco sigue en Hormuz, donde Estados Unidos ha impedido el tránsito de al menos una treintena de barcos desde el inicio de su bloqueo naval. El último, un buque comercial iraní que continúa interceptado.
Israel sigue sin respetar la tregua de 10 días con el Líbano. Se mantienen los ataques, los bombardeos contra el sur del país. Y en ese contexto, el presidente Sánchez, que se ha colocado junto a China en el lado correcto de la historia, hoy ha acudido a Europa para mantener sus acuerdos, para criticar que los 27 mantengan sus acuerdos comerciales con Israel. Sigue sin respetar la tregua con el Líbano. Israel y Sánchez intenta, sin éxito, en el Consejo Europeo de Luxemburgo, que se revise el acuerdo de asociación comercial de la Unión Europea con Netanyahu. Hay muchas divisiones internas. No se espera que esta iniciativa de España pueda salir adelante. Alemania ha enfriado ya la iniciativa que España quiere liderar junto a Irlanda y a Eslovenia. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
La suspensión total del acuerdo de asociación no tiene ninguna posibilidad porque hace falta unanimidad y Alemania, por ejemplo, ya ha dicho que no. Su ministro de Exteriores, Johann Wadefuhl, se ha mostrado aquí abiertamente contrario, calificando la medida de inadecuada. Sin embargo, varios países han propuesto algo intermedio. Francia y Suecia piden limitar el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania. El canciller de los Países Bajos ha reconocido que es importante incrementar la presión sobre Israel ahora mismo, aunque sin llegar a suspender el acuerdo de asociación. Y el ministro belga dice que es evidente que la Unión Europea necesita elevar el tono. El ministro José Manuel Álvarez es consciente de que pedir ahora la suspensión total es pedir el cielo, así que le bastaría con una sola medida, aunque fuerte, que sirva de advertencia a Israel.
Si alguien quiere proponer otra cosa, estoy dispuesto a estudiarlo. Pido una medida. Una sola.
Lo que no se puede es no hacer nada, dice. La Unión Europea se juega aquí su credibilidad, en su opinión.
Eres un profesor. Estatal se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Se movilizan 7.000 millones de euros, de los cuales el 40% corresponde a la aportación de las comunidades autónomas. Se recuperan ayudas a jóvenes para alquileres con opción a compra de viviendas protegidas, ayudas para rehabilitar, para alquilar y para comprar en zonas rurales. El plan llega en plena precampaña de las elecciones andaluzas. Andalucía, por cierto, va a ser la comunidad que más dinero reciba de ese reparto. Dice el gobierno que tiene el consenso ciudadano, pero lo cierto es que no se ha consultado con las comunidades autónomas. Detallamos las claves de este plan con Patricia Gijón.
El gobierno lleva toda la legislatura prometiendo aumentar la vivienda pública y dar más ayudas para solucionar la crisis. En 2023, en plena campaña de las autonómicas, anunció la construcción de 184.000 viviendas públicas y alquiler asequible. En 2025, prometía la incorporación de 30.000 viviendas de la Sareb y después del fondo España Crece, creó Casa 47, la empresa pública de vivienda para construir inmuebles sociales. Ahora, la vivienda toma un nuevo impulso como palanca electoral. El gobierno vuelve a prometer 7.000 millones de euros para impulsar la vivienda pública y la rehabilitación con el plan estatal hasta 2030. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, garantiza soluciones, aunque reconoce no son fáciles.
No valen parches y no hay varita mágica. Y este plan concentra esa respuesta estructural desde la conformación de la vivienda como estructura básica hasta la regulación para evitar que el mercado se coma las rentas de la familia.
El plan se desplegará en el segundo semestre del año tras lograr un acuerdo con las comunidades autónomas. Prevé ayudas para la compra, el alquiler y la rehabilitación. También pretende blindar las viviendas de protección oficial para cortar la especulación.
El Gobierno Regional de Madrid, que ha propuesto sus propias claves en materia de vivienda, ya avanza que no acepta las condiciones impuestas en este plan. Sostiene que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas, que ni siquiera se ha consultado en una conferencia sectorial y que el Gobierno está tratando de recentralizar competencias que son autonómicas. La vivienda es una de las prioridades del presidente andaluz también, de Juanma Moreno, candidato a la reelección. Le han preguntado hoy en Espejo Público en Antena 3 sobre el acuerdo del Partido Popular y de Vox en Extremadura, que introduce ese concepto de prioridad nacional, y ha marcado distancias con la versión que defienden los de Abascal. Ha explicado que se refiere al arraigo de los ciudadanos como criterio para acceder a servicios públicos, por ejemplo, al acceso a una vivienda de protección oficial.
Si tú quieres acceder a una vivienda de protección oficial, hay mucho más demandante que viviendas y, por tanto, tú tienes que ordenarlo. ¿Cómo lo ordena? Pues a través de que tú demuestres tu arraigo.
Pero eso ya se aplica,
bueno,
¿no?
Bueno, eso ya se aplica. Ahora lo que se hace, de una manera, yo creo que con más literatura de la cuenta, porque al final yo creo que vos lo que ha querido expresar de una manera semántica, más hiperbólico, lo que ya viene en la propia ley, el hecho de que la manera de ordenarlo es a través del arraigo.
Vivienda e inmigración como cuestiones en el debate nacional. Hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se ha pronunciado sobre la cuestión de la inmigración en Europa. Lo ha hecho en un foro de debate en La Razón que ha moderado Ignacio Rodríguez Burgos. Considera Luis de Guindos que si restringimos la llegada de inmigrantes estaremos frenando el crecimiento económico. Más de la mitad de ese crecimiento se lo debemos, dice, a la población inmigrante. Tomás San Juan.
Y lo que añade de Guindos es que ese crecimiento económico ligado a la población no es casual, es estructural, y por eso insiste en que son necesarios esos flujos de entrada para sostener la actividad económica. Ahora bien, matiza que no se trata solo de permitir esos flujos migratorios, sino de gestionarlos bien.
Yo creo que hay que intentar maximizar los beneficios de la inmigración y minimizar los costes o los potenciales cuellos de botella que produce un incremento tan intenso de la población con el que ha habido en España.
Y el principal cuello de botella es la vivienda. Dice que cada año se crean hasta 250.000 nuevos hogares en España, pero que la oferta no está creciendo al mismo ritmo, y pone el foco sobre todo en el alquiler, porque según de Guindos es el segmento de la vivienda que tiene que absorber ese incremento de la población. Considera que la regulación del alquiler que hay en España a día de hoy restringe la propia oferta, y el resultado no es otro que precios más altos y dificultades, sobre todo para los jóvenes.
Los empresarios defienden que también esa regularización de migrantes tiene que hacerse efectiva con garantías. Ha hecho hincapié en esta idea el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que lamenta que no se haya hecho mediante un pacto de Estado con el resto de fuerzas políticas y que se le esté dando un uso electoral.
Estamos de acuerdo con la regularización, pero echamos muy de menos que esto no sea un pacto de Estado. No se entiende que en este país temas como este son fundamentales, que son importantísimos, no se sienten los partidos políticos a hablar, no vaya al Parlamento y se utilicen como campaña electoral en cada momento, en cada caso, de un partido, de otro, aquí te vengo, aquí vienes, como si fuera esto un contrato de adhesión. Es decir, yo creo que esto debiera de haber estado mejor gestionado.
Esta tarde, primera sesión del debate de investidura de la popular María Guardiola. Hoy arranca el pleno en la Asamblea Extremeña con el discurso de la candidata, que va a explicar su programa de gobierno y la aplicación de ese acuerdo pactado con Vox, en el que se ha incluido este polémico concepto de la prioridad nacional, en cuya interpretación discrepan Vox y el Partido Popular. Veremos si Guardiola lo aclara. Mérida, Noelia Macías.
4 meses se cumplen hoy desde el adelanto electoral en Extremadura del 21 de diciembre y 4 meses después hoy comienza a resolverse lo dictado en las urnas. Lo hace con el inicio del debate de investidura, segundo para María Guardiola tras el fallido el pasado 4 de marzo. Hoy sí acude con la mayoría suficiente tras cerrar la semana pasada ese acuerdo de gobierno de coalición con Vox, que será el protagonista del discurso a partir de las 5:30 de la tarde sin límite de tiempo. Desde que se hizo oficial ha habido múltiples opiniones en contra de este acuerdo. Hoy justo a las 5 de la tarde, media hora antes del discurso de Guardiola, la coordinadora extremeña de ONGs en Extremadura se manifiesta porque, según dice, ese acuerdo vulnera los derechos humanos, no acoge políticas de igualdad y es racista. Y por cierto, se prevé que la toma de posesión de Guardiola pudiese ser este viernes y durante el fin de semana se dará a conocer ya la composición del nuevo gobierno de coalición.
Séptima jornada del juicio del caso Mascarillas, con una nueva tanda de declaraciones de testigos, entre ellos responsables de empresas que compraron material sanitario a la empresa de Víctor de Aldama durante la pandemia. Por ejemplo, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Entre los que han declarado en la sesión de esta mañana, el que fuera jefe de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Vidart, ha reconocido que recibió al socio de Aldama a petición de Coldo, pero reduciendo la importancia de esa reunión a un mero trámite. Supremo, Eva Llamazares.
Con pies de plomo, el ex jefe de gabinete de Maroto ha admitido el encuentro en industria con el socio de Aldama para una licencia de hidrocarburos. Reunión facilitada por Coldo García, no recuerda si luego le puso al día, no recuerda si pidió que le enviaran a él la documentación a través de Coldo, no recuerda si luego el asesor le exigió explicaciones. Lo que sí sabe es que fue de trámite y protocolo, una como tantas otras. Díaz Vidart sí confirma que la propia Reyes Maroto se reunió con Aldama en el ministerio a cuenta de una subvención pese a la desmemoria de la exministra en la comisión Coldo.
La señora Aldama vino a una reunión de un promotor musical con otras personas para solicitar una subvención al ministerio para un evento musical durante la pandemia. Es una reunión que cerró la ministra con otra persona de las que asistía a esa reunión.
La secretaria de Ábalos confirma que Jessica Rodríguez acompañó al entonces ministro a 13 viajes oficiales. Dice que los pagó Coldo García con una tarjeta de crédito. Aldama usaba el ascensor del ministro, acudía al ministerio sin cita previa y también recuerda 3 reuniones oficiales. En 2 de ellas estuvo presente Javier Hidalgo, el ex CEO de Globalia, la matriz de la rescatada Air Europa, que declara esta tarde.
Cada día puedes
recortar distancias con el Barcelona. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Tenemos hoy 4 partidos de esa jornada liguera. A las 7, Athletic de Bilbao, Osasuna y Mallorca, Valencia. A las 9:30, Girona, Betis y Real Madrid a la vez. 9 puntos de ventaja tiene el Barça sobre el Madrid con solo 7 jornadas por delante, así que parece casi un imposible dar la vuelta a la situación. Intentarán los madridistas meter algo de presión al Barcelona ganando un partido en el que son baja Courtois, Rodrigo y Asensio. Ha entrado en la lista el joven portero Javi Navarro, héroe ayer en la final de la Youth League. El Madrid conquistó la Champions Juvenil derrotando los penaltis al Brujas belga. Mañana el líder, el Barcelona, recibirá al Celta, intentando acercarse aún más a ese título liguero. Ha asegurado el técnico blaugrana Hansi Flick que quiere o que va a renovar su contrato con el Barça y que su gran sueño pasa por ganar la Champions.
This is my plan, of course.
Bueno, ese es mi plan, desde luego. Lo he dicho y soy sincero al 100% que este va a ser mi último paso. Me gustaría renovar el contrato, pero no es el momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante. Bueno, para mí es un gran sueño ganar la Champions y creo que podemos. Tenemos un equipo fantástico para los próximos años. Y lo segundo que quiero es ser el entrenador en este estadio cuando esté acabado.
Stadium when it's finished.
Juega también mañana el flamante campeón de Copa, una Real Sociedad que tras la fiesta vivida ayer en las calles de San Sebastián recibirá en Anoeta al Getafe, mientras que el Atlético de Madrid, después del caos copero, va a visitar al Elche con la necesidad de levantarse mirando a la semifinal de Champions. Simeone.
Estamos mejor que el año pasado. El año pasado habíamos quedado afuera, si no me equivoco, en octavo, ¿no? Y habíamos perdido en semifinales. Este año, desgraciadamente, perdimos en la final y estamos en semifinales. No es lo mismo. El equipo está bien, sabe que está en un lugar privilegiado, que es estar entre los 4 mejores de Europa, sabe y acepta que nos tocó perder porque el rival hizo méritos para poder salir campeón en la Copa del Rey. Víctima no somos de nada, así que no hay otra cosa que pensar en seguir adelante, caminando el camino que estamos recorriendo y buscar lo que queremos de una sola manera, trabajando.
Se entregaron anoche los premios Laurus con galardones para Lamine Yamal como mejor joven o el exmadridista Toni Kroos como inspiración deportiva, pero el gran protagonista fue el mundo del tenis con doblete en los premios a mejores deportistas del año. Ganó Sabalenka, el femenino, recayó en Alcaraz el masculino, un tenista español al que esos problemas en la muñeca le hacen ser duda para Roland Garros. Alcaraz.
Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Veremos a ver la prueba y a partir de ahí decidiremos. Yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal.
Ausente Alcaraz en Mutua Madrid Open, en el que hoy se ha abierto el cuadro principal femenino con la victoria de Bouzas ante la brasileña Haddad Maya. En unos minutos debuta Badosa ante la austriaca Graber. Esta tarde se estrena la joven canaria Kaylin Quevedo ante la veterana Venus Williams, más de 25 años de edad de diferencia entre ambas. Y en baloncesto, el Barcelona afronta hoy su primera final en el play-in de la Euroliga. Los de Xavi Pascual se miden a la Estrella Roja en busca de un triunfo que les permita enfrentarse el viernes al perdedor del Panathinaikos Mónaco por esa última plaza en el playoff.
Ojo con la casa que tiene.
Sufrido Morante de la Puebla en la Maestranza. 10 centímetros de cornada que le perforó el recto. El diestro, que ha pasado la noche estable y sin fiebre, ha salido ya de la UCI. Sevilla, Marchacón.
Morante de la Puebla ya está en planta en el hospital tras su grave intervención de una herida de evolución incierta. Se estima que estará ingresado al menos una semana. Morante hablaba horas después de esta intervención quirúrgica y relataba al diario El Mundo que había sido la cornada que más le había dolido.
Sigue sin duda la cornada de más dolor, ¿no? Tenía un dolor inmenso y además muchísimo miedo porque vi que el toro me había cogido un peso y bueno, pensaba que estaba sangrando ya cuando llegué a la enfermería y vi que en el sangrado ya poco, pues me relajé bastante, ¿no? Pero sí que me dolía muchísimo.
El torero había firmado un buen número de festejos para esta temporada.
Y se cumple un año hoy de la muerte del Papa Francisco. En Roma se le rinden hoy varios homenajes, uno de ellos muy especial, en la Basílica de Santa María la Mayor, donde quiso ser enterrado. Roma, Darío Menor.
En el vuelo que le ha llevado desde Angola hasta Guinea Ecuatorial, la última etapa de la gira que está realizando por África, León XIV ha recordado hoy a su antecesor, Francisco, de cuya muerte se cumple un año. El actual Papa ha comentado que su predecesor deja mucho a la Iglesia Católica con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos, en particular su cercanía con los pobres, los enfermos, los niños y los ancianos.
La reconciliación y la paz.
Antes de despedirse de Angola, el pontífice hizo un nuevo llamamiento a favor de la reconciliación y la paz, mientras que esta tarde está previsto que se reúna con las autoridades de Guinea Ecuatorial y que visite un hospital psiquiátrico. De manera simultánea, en Roma se celebrará una misa en recuerdo de Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, a la que estaba muy ligado el Papa argentino. En el transcurso de la ceremonia se leerá un mensaje de León XIV.
Pues nos vamos ya en la realización Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.